Bueno, qué calor de cariño hay aquí en esta tierra. Muchísimas gracias a todos. Tenemos esto abarrotado. Estamos en el restaurante Parque Municipal Dátil de Oro, en el Paseo de la Estación de Elche. Mañana vamos a estar en el Salón de Actos de IFA, la institución ferial alicantina. ¿Y por qué hemos venido hasta aquí? Pues porque mañana empieza, hoy es la jornada preliminar, en la que también hay muchos actos festivos. Mañana empieza oficialmente el undécimo Congreso Internacional Lo Mejor de la Gastronomía.com, por primera vez en esta tierra, en Alicante. El próximo fin de semana vamos a estar en Soria. Les espero en el Centro Cultural Gaya Nuño de Caja Duero, en la Plaza de San Esteban de Soria, un lugar que ya conocemos. Saludos de los compañeros que trabajan en la parte técnica para ustedes, Alejo del Peral y Óscar González en Elche, Javier Garrido y José Enrique Martín en Barcelona, en Madrid, perdón, Ángel García en Barcelona y nuestro realizador Salomón Redón. Aquí estamos todos trabajando. Bueno, espero que con los de Madrid no me haya equivocado, pero a lo mejor me he equivocado. Bueno, pues que me disculpe el que no, ¿cuál es el que no está? Ahí está Raúl, perdóname, por favor, Raúl, que siempre está tan atento. Raúl, te mando un beso. Es que nunca sé, y lo digo a ciegas, el que toca, toca, pero como ya lleváis unos tiempo así un poco irregular, pues toca lo que nos toca. Ahora sí sé que nos toca algo que llega al comenzar las horas del sábado, que son las pistas del calendario. Bueno, en la primera hora, la hora anterior, Marius nos ha dado unas pistas para encontrar una fecha. Ahora tenemos que buscar la localidad que se esconde en el calendario. Ya saben que vamos a premiar al primer mensaje de correo electrónico que nos llegue con la respuesta correcta después de esta tanda de pistas. Hay una dirección electrónica que les voy a dar después de que nos hable Marius Serra.
Hoy buscamos una ciudad en cuyo callejero figura el día en el que fue asesinado Isaac Rabin. Vamos allá con las dos primeras pistas. Primera. A pesar de partir de tan letal precedente, la ciudad a la que pretendemos conducirles hoy les permitirá, si no resucitar, sí renacer, tal como pretende el señor Pérez, de Madrid. Segunda pista. En ella, los oficios no son sagrados, pero sí muy, muy, muy valorados. Dentro de una hora, más pistas sabatinas.
Esto del señor Pérez de Madrid me ha desconcertado, pero si ustedes tienen alguna idea, ya saben que nos pueden escribir ahora mismo a concursocallendario@rtve.es. concursocallendario@rtve.es. Dentro de una hora, más pistas del calendario. Y ahora Pancracio Celdrán con su Pancrapedia. Pancracio tenía que estar en Alicante, pero se ha rajado a última hora. Pancracio, buenos días.
Muy buenos días, Pepa. Muy buenos días, escuchantes. Muy buenos días, ilicitanos. No me he rajado, porque son los melones los que tienen esa condición,
bueno, no,
¿verdad?
No, oye, Pancracio. Dime. Vuelvan ustedes. Ya, no hay más comentarios. ¿Has visto lo que te dicen? ¡Qué desilusión!
Bueno,
si estaban todos aquí para verte a ti, a José María Íñigo y a ti.
Bueno, yo le agradezco mucho a estas criaturas generosas la gentileza que tienen conmigo. Estuve ayer en Cáceres, he estado varios días en Cáceres con unas jornadas de estudios clásicos y como la Universidad de Cáceres con tanta gentileza me invitó a hacer algunas ponencias, no pude negarme. Gran dolor de corazón tengo y también de estómago, porque sé que en ese lugar vais a comer tan opíparamente. No ha habido paella que yo recuerde con tanto cariño como una paella que nos comimos allí hace algunos años, Pepa, de verduras en el huerto del cura. Una cosa extraordinaria. La recuerdo y siempre hablo de ella en cualquier foro que acudo. Pero las circunstancias han dictado la norma y yo no tengo más remedio que sujetarme a ello.
Bueno, pues nada, vamos a hacer lo que podamos en la distancia. Vamos a empezar hoy con una cita glosada. ¿Qué cita nos traes?
Pues mira, como vengo de dar una conferencia sobre la antigüedad clásica, me he fijado mucho en un autor latino, Aulo Gelio, el autor de Noches Áticas, una de las obras más curiosas, más simpáticas, más atractivas del mundo latino del siglo II, donde esta criatura sabia dice: Video barbam et pallium, filósofo non dum video, que en nuestro castellano vale tanto como decir veo la barba y el manto, pero no veo al filósofo, teniéndose en mente que, pues a la persona que se arroga títulos, habilidades y disposiciones que claramente le vienen grandes, valiéndose para ello quien tal cosa hace del porte, la apariencia, la pose, sin que haya de sustancia nada dentro. En valenciano diríamos que de forment no tienen ni un gra, es decir, que de formento, de harina, no tienen ni un gramo. Sin embargo, se dan tanta importancia que uno empieza a dudar si acaso no tengan algo dentro de las criaturas que así se comportan. A menudo, y esta la enseñanza moral que Aulo Gelio nos da, solo nos fijamos en aspectos circunstanciales cuando enjuiciamos la virtud y la ciencia de una persona, de modo que podemos ser inducidos a error por esa fachada que algunos presentan. La gente no siempre es quien dice, ni siquiera lo que parece o lo que aparenta. Don Pío Baroja decía, hay que ver en lo que es. ¿Referido a qué? A que debemos fijarnos únicamente en lo pertinente al caso y desechar señuelos y hojarasca de que puede venir acompañada la persona o la cosa. Aulo Gelio arremetía con esta frase contra aquellos que, dándoselas de filósofos, eran meros repetidores de lo que ya habían dicho otros. La frase cobra actualidad ante la cantidad de gente que en los medios de comunicación se presentan como filósofos, como artistas, como escritores o cantantes, y un amplio etcétera de botarates vocingleros a los que cumple decir: veo la barba y el manto, pero no el filósofo, en alusión a que adoptan actitudes de sabio siendo mediocres o necios. Mi madre solía decir de tales criaturas: te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, y era muy difícil darle gato por liebre a ella, porque al respecto de estas cosas ella no se fijaba tanto en la forma como en el fondo.
Los escuchantes quieren saber si se puede decir ambos inclusives.
Pues muy mal, porque inclusive es un adverbio y por lo tanto no tiene plural. No podemos decir inclusives. Dar a la palabra inclusive y exclusive tratamiento de adjetivo es incorrecto, ya que son adverbios y como tales no admiten número. Su forma invariable es siempre inclusive, exclusive, y decimos ambos inclusive para significar que en la lista se incluye también lo dicho en último lugar. Otro tanto cabe decir del antónimo exclusive, como decía antes, porque son formas derivadas del latín includere y excludere a través de sus participios pasivos, inclusus y exclusus. Esa terminación rara, ene, procede del latín escolástico y era una forma de derivar adverbios a base de adjetivos. El término se documenta ya a finales de la Edad Media y Leandro Fernández de Moratín, el gran dramaturgo de finales del 18, emplea el término en una de sus cartas: es de mi obligación suplicarle que tenga bien mandar que se recoja un ejemplar de todas las gacetas publicadas desde el día 11 de julio y 13 de julio, ambos inclusive, sin ese final. Y esa es la documentación que presento para la defensa de esta palabra tan hermosa.
Pues nada, defendido queda. Todos los sábados tenemos un refrán. Hoy, Miguel, Miguel, no tenías abejas y vendías miel.
Fíjate tú, la criatura, cómo se las apañaría. Se alude con este refrán a quien de la noche a la mañana muestra bienes tan numerosos que de su procedencia todos tenemos dudas o no nos lo explicamos, haciéndonos cruces al respecto de tan súbita riqueza. Se aplicaba antaño a quien, sin haber sido agraciado por la lotería, se tornaba de la noche a la mañana en una persona poderosa, rica y con muchos medios. Se dijo sobre todo de políticos arribistas o de individuos que a la sombra del poder amasaron una fortuna. El antropónimo es exigencia de la rima, es decir, el nombre de Miguel, pero el lector podría con facilidad sustituir ese nombre por otros muchos. Se cuenta una anécdota de tiempos de Isabel II, relativa al duque de Sevillano, un aristócrata de los tiempos de la reina castiza, que tras hacerse con la contrata del abastecimiento del pienso para el ejército, amasó una fortuna enorme. Como se había corrido la voz de que este sinvergüenza defraudaba en las cantidades servidas y en el precio, Isabel II le preguntó un día: «Sevillano, ¿es cierto que te has hecho rico dando paja a los caballos de mi ejército?». A lo que Sevillano contestó con desparpajo y cinismo: «Majestad, os han informado a medias, pues si bien es cierto que me hice rico con la paja, no fue por dársela a los caballos, sino por no dársela». Es decir, que este sinvergüenza cobraba, pero no suministraba el género. Este podría decirse de él: Miguel, no tenías abejas y vendías miel, ¿verdad? Fíjate.
Porque ya sabes que podemos, como tú dices, podemos cambiarlo por muchos nombres. Por Isabel, muchos, Manuel, sí. Isabel, en
Pancracio
fin.
También.
No, pero no rima. No rima.
Y además no es verdad, ¿eh?